Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Hoy tenemos puesta la atención especial en Ucrania a cuenta del año que hoy se cumple del inicio de la invasión rusa por parte de las tropas de Vladimir Putin. Allí, como saben ustedes y como ha pasado durante este año, por allí se ha movido constantemente Mikel Ayestarán. Bien en Kiev, bien cerca de Odessa, bien en el Donbass, que es donde ahora se encuentra. En el Donbass, en realidad, la guerra empezó en el 2014. Y la situación actual es que las tropas ucranianas allí en el este están teniendo problemas, están perdiendo terreno. El Ministerio de Defensa dice que la situación es muy complicada, porque en algunos puntos han tenido que retroceder hasta 3 kilómetros. Es la zona más caliente ahora mismo, es Bakhmut. Mikel está pues a 30, 40 kilómetros de ahí, creo, donde los rusos están avanzando. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Dame minuto y resultado. ¿Dónde te encuentras, además, ahora mismo?
Yo me encuentro en Kramatorsk, que es el núcleo urbano más importante que controlan los ucranianos dentro de esta región del Donbass, y aquí se vive con mucha preocupación, ¿no? Esos avances rusos de los últimos días en ese punto llamado Bakhmut, una localidad, como dice, situada a 30-40 kilómetros, que tiene importancia estratégica porque si cae en manos de Rusia, esto le permitirá tener una vía libre para acceder a Sloviansk primero y después a este lugar, a Kramatorsk. El Ministerio de Defensa insiste ya desde hace una semana que la situación es muy complicada. Ayer por la noche nos informaron que habían perdido el control de la ruta norte para llegar a Bakhmut, y todo hace indicar que en cuestión de horas o días esta localidad podría pasar a manos de Rusia, lo cual supone pues un avance para sus tropas dentro del Donbass, aunque hay que decir también, ¿no?, hay que matizarlo, porque el frente aquí es muy amplio y la verdad es que todos los avances después de 12 meses están siendo lentísimos, ¿no?, metro a metro.
¿La vida en esa población ahora mismo cómo es? ¿Temerosa, llena de alarmas?
Sí, temerosa. La verdad es que quedan muy pocos civiles viviendo aquí. Son ciudades prácticamente militarizadas o paramilitarizadas, con mucho uniformado por las calles. Aunque lógicamente lo que sí vemos los civiles que se han quedado, sobre todo son pensionistas, jubilados. Aquí las pensiones en Ucrania, Carlos, no superan los 50 euros al mes. Es gente que no puede salir de aquí, no tiene más remedio, que está condenada a quedarse aquí porque no puede salir a alquilarse un piso en otro lugar. Y aquí están resistiendo, ¿no?, bajo las alertas y sobre todo bajo esa amenaza por esta inestabilidad constante, ¿no?, en la línea del frente, con esa proximidad, ¿no? Está tan cerquita, ellos lo saben muy bien. Y bueno, pues son ciudades fantasma, diría yo, ¿no? Hace tiempo que ya evacuaron a las familias con niños y quedan, pues eso, quedan muy poca gente, sobre todo gente mayor, que está en sus casas y depende absolutamente de la ayuda humanitaria, porque aquí los pocos supermercados que están abiertos están bien surtidos, pero toda esta gente mayor no tiene dinero para poder comprar allí.
Claro. ¿Cuál es la situación actual de la central de Zaporizhia?
Para mí es uno de los temas más graves, ¿no?, en este año que hemos vivido de guerra, es que hemos naturalizado la conversación sobre una posible catástrofe nuclear, ¿no? Lo hemos naturalizado como si fuera algo... pero es que es una opción, Carlos, que está sobre la mesa, ¿no? Hay dos opciones. Una, que los rusos empleen armamento atómico, algo que Putin ha reavivado tras salirse del acuerdo START, pero hay otra que es un desastre. Una de las centrales, en este caso la de Zaporizhia, está ocupada desde el mes de marzo. Hay que decir que los reactores están parados desde septiembre, y eso, según los expertos, hace que sea improbable un accidente. Lo que pasa es que los expertos también dicen que dentro de la central ahora mismo hay armamento pesado, hay soldados y hay combates a las puertas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque cualquier ataque que pueda afectar, por ejemplo, a toda la planta con los residuos de la misma central puede causar una gran catástrofe.
Bueno, Putin acaba de suspender el acuerdo START, que era un acuerdo que había firmado Medvedev con Obama en su día, no proliferación de armas nucleares, etcétera, etcétera. Bueno, ese acuerdo de desarme nuclear, una vez una vez suspendido, dejaría en principio a Putin manos libres para utilizar armamento nuclear. Claro, lo que pregunta todo el mundo, ¿hay peligro real de una guerra nuclear?
Sí, sí, como hemos dicho, no hemos naturalizado este debate. Hablamos de una guerra nuclear como si fuera, pues, cualquier, no sé, una cosa baladí, ¿no? Y es un tema, para mí, de los más importantes, ¿no? Que ha destapado este conflicto que ya vive un año, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de la posibilidad de una guerra nuclear, ¿no? En pleno siglo XXI. La amenaza está ahí sobre la mesa, pero sobre todo, yo creo que forma parte de esta guerra psicológica, ¿no? Que también ha planteado Rusia a Occidente, y en el caso de Zaporilla está claro, ¿no? La central, ahora mismo ellos no están produciendo electricidad, tampoco tienen capacidad de que esa electricidad, si la produjeran, la llevaran a sus zonas ocupadas, y tienen el factor nuclear como una especie de chantaje, ¿no? De chantaje atómico a Occidente, ¿no? Tienen esa pieza ahí guardada, ¿no? Y yo creo que en el caso del START, ¿no? Él también ha sido muy 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 claro a la hora de decir que lo suspende, que no lo cancela, con lo cual pues sigue jugando, ¿no? Con este fantasma de este fantasma nuclear que a todos tanto miedo nos da, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué les representan y qué significan para los ucranianos visitas como las de Biden, como la de ayer Sánchez, como otros tantas que se producen de vez en cuando por Kiev?
Bueno, la verdad es que si lo recordamos antes del 24 de febrero, las relaciones, por ejemplo, entre España y Ucrania, pues eran relaciones correctas, pero sin más, ¿no? Y eso ha ocurrido con el resto de países del mundo, ¿no? Ahora mismo el apoyo por parte de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea, como España, es total, es un apoyo total. Y esto aquí, pues claro que se nota, ¿no? Se nota. Sobre todo lo que ha sido un impulso muy fuerte a la hora de la moral ha sido la visita de Joe Biden. Ver a Biden paseándose con Zelensky por San Miguel, el monasterio de San Miguel de Kiev, pues fue un auténtico subidón de moral, ¿no? Porque saben muy bien que el motor de Occidente es Estados Unidos, y mientras que Biden tengan este apoyo van a seguir recibiendo armas y municiones, que es el objetivo final, ¿no? Y esas visitas, como la de Sánchez, como la del presidente Sánchez, luego tienen un impacto directo en la línea del frente, ¿no? Aquí la gente seguía las noticias por televisión, y lo que están esperando es que todo este tipo de visitas y fotografías en Kiev se traduzcan en la llegada de tanques, de municiones, de misiles, de todo lo que necesitan para intentar, si no hacer retroceder los rusos, por lo menos no permitirles avanzar.
¿Y cómo se prepara Ucrania para este aniversario, el aniversario de hoy? ¿Temen una gran ofensiva rusa, por ejemplo?
Desde luego, es algo con lo que advierten desde hace días, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, por mi experiencia en conflictos, cada vez que se produce una fecha redonda, cada vez que estás esperando que algo pase, no pasa nada. Y sin embargo, pues mañana pasado, dentro de una semana, cuando ya desaparezca un poco el foco mediático, ¿no? Que ahora mismo pues es muy importante, ¿no? Por esta fecha redonda, entonces pum, ¿no? Nos puede sorprender algún tipo de movimiento en el frente. Vamos a ver, siempre hay que tener precaución. Aquí al menos pues los colegios en las ciudades han suspendido las clases durante 48 horas. Hay mucho temor, ¿no? A que Putin intente un golpe de efecto con esta fecha redonda, pero no lo hizo en el día de la victoria, en el 9 de mayo, cuando también estábamos todos aquí y lo esperábamos. Y luego, por otra parte, que tengas en cuenta que sí, es un año de la invasión, pero como has dicho al comienzo, ¿no? En lugares como el Donbass, la guerra empezó en 2014.
Claro. Bueno, querido Miquel Ayestarán, anda con cuidado. Seguimos hablando. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.